Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Muy buenos días a todos. Hoy es martes 24 de febrero de 2026, el Día de la Bandera. Le invitamos a que esté con nosotros esta mañana y que se pueda informar oportunamente en Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Un saludo también a las personas que nos están escuchando a través de La Buena Onda en el 101.9 de FM. Muchísimas gracias por su atención y por estar ya desde temprano con Radio Metrópoli. Vemos una ciudad diferente, una mañana un poco más activa, con la normalidad tal vez de lo que quisiéramos ir alcanzando poco a poco. Ya más vehículos en la calle, me decía mi compañero Luis Ángel Carranza, que también pues esos puestos ambulantes de personas que se ganan la vida vendiendo tamales, vendiendo café, regresan a las esquinas, señal de que hay pues nuevamente actividad económica. Por supuesto que Mercado de Abastos reabre sus bodegas, sus oficinas y estarán en su actividad habitual para empezar a dar servicio a las tiendas, a los supermercados, a los comercios de la región occidente, de los cuales se abastecen para que usted y yo tengamos los productos frescos en la mesa. Y con el anuncio de ayer del gobernador Pablo Lemus de que las actividades económicas se retoman y que a partir de mañana retomamos también clases presenciales, se busca que nos recuperemos. Es importante, yo le diría a usted que nos está escuchando, que no nos gane el miedo, que seamos también valientes y parte del esfuerzo de las autoridades de recuperar los espacios públicos en la medida de nuestras posibilidades. Esto es, que no nos paralice el miedo, poder trabajar otra vez, poder estar siempre atentos y, por supuesto, colaborar en caso de una nueva emergencia. La situación, bueno, pues no se ve que pudiera calmarse al 100%, es decir, lo que ocurrió el domingo con el abatimiento del Mencho no termina con los cárteles de la droga. Esa es una realidad, lo sabemos nosotros, lo sabe usted que nos está escuchando, lo saben las propias autoridades y nuestros países vecinos que están también viviendo de cerca la situación por la que atravesamos. Pero eso, reitero, no nos debe detener, tenemos que seguir adelante y bueno, pues hay que mantener a la familia, a los hijos, los negocios y que la economía de este país siga caminando. Así que vamos a ser parte de los esfuerzos, reitero, desde la trinchera que a cada uno nos corresponde. Les saludo en nombre de todo el equipo de la Estación de las Noticias. Esta mañana Luis Ángel Carranza como editor de Noticieros Notisistema. Está Saúl Martínez aquí en los controles de la cabina. Esperamos también que más, bueno, saludar también a Charlie Flores en la cabina de Notisistema y en adelante a nuestra compañera telefonista que se va a incorporar a esta transmisión. Desde este espacio, sus servidores Griselda Torres Zambrano y Víctor Montes Rentería, dándole por supuesto la bienvenida. Le invitamos a que usted también se comunique con nosotros si es que tiene alguna necesidad, si aún tiene alguna complicación en su entorno. Hablemos de servicios públicos, por ejemplo, que se haya quedado sin energía, que se haya quedado sin internet, que usted incluso derivado de las afectaciones del domingo tenga todavía alguna secuela, que no lo creo, porque si no ya mismo ayer nos hubiéramos enterado. Bueno, pues estamos abiertos y si no, pues simplemente para escucharle y acompañarle. Le recuerdo que también en los teléfonos de cabina recibimos su comunicación. 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 y el chat, el 33-11-55-19-62. La radio es además compañía, es cercanía y si usted se encuentra o se encontraba solo en casa y fuimos parte de pues ese refugio al que se pudo acercar, pues gracias, agradecidos por eso, por estar
sí,
con nosotros.
Sí, por supuesto. Ya se ven las cosas un poco más normales, está circulando la cantidad de vehículos que vemos todos los días habitualmente a esta hora. Acaba de pasar un camión de Mi Transporte.
Buena noticia.
Me dicen algunos compañeros que sí, ya hay camiones y que incluso se ven circulando algunas patrullas. Ayer hubo incidentes, en la noche hubo incidentes de seguridad. Ya tendremos la actualización con Edgar Flores.
Así es, y le estaremos dando a conocer esa información. Así que, pues, muchísimas gracias por escucharnos. Por lo pronto, bueno, hay muchas noticias, tenemos algunos adelantos que darle a conocer de la información más importante de las últimas horas. Se han revelado los pormenores de lo que ocurría en la casa de Tapalpa, donde el Mencho tenía su sede. En la información que nos comparten hoy, por ejemplo, los diarios locales, se habla de que era un espacio con mucho lujo, que tenía además prácticamente su propio espacio para atender su enfermedad renal, que tenía su propio altar para encomendarse pues a lo que él creía, y por supuesto que era un búnker altamente reforzado en el cual él pues sabía que en algún momento las autoridades iban a llegar por él, iban a perseguirlo, del cual tenía que huir o defenderse con uñas y dientes.
Sí, efectivamente, le tendremos estos detalles de cómo llevaba la vida el Mencho, bueno, una persona que tenía décadas huyendo de la justicia, escondiéndose de un lugar a otro. Fue capturado en esta zona exclusiva de Tapalpa, con cabañas de lujo, y fue detenido precisamente, tal vez por el descuido, en este encuentro con una pareja sentimental.
Así es, un escondite de 13 millones de pesos, rodeado, dice aquí la nota que firma Rafael López Méndez, de bosque denso, vigilancia privada y propiedades valoradas en 13 millones de pesos en Tapalpa Country Club, uno de los desarrollos turísticos y habitacionales más exclusivos de Jalisco, que fuera el escenario donde fuerzas federales detuvieron a Nemesio Oseguera Cervantes el Mencho. Dice aquí, en esta zona de alto valor inmobiliario que está a 12 minutos del centro del pueblo mágico de Tapalpa y a más de 2 horas de Guadalajara, se hospedó en una cabaña líder de este grupo criminal. Cada fin de semana, dice, es normal ver la llegada y salida de camionetas lujosas y blindadas que resguardan el camino de empresarios y funcionarios públicos, quienes acceden al lugar para vacacionar en las cabañas que se rentan hasta por 25 mil pesos. Las autoridades, por esta razón, dicen, nunca sospecharon que el capo descansaba en este complejo turístico junto con una de sus parejas sentimentales. En este lugar, bueno, pues se ha estado documentando una serie de, le reitero, de detalles que se estarán dando a conocer más adelante de cómo era este espacio en el que el capo de la droga pues estaba prácticamente resguardado.
Bien, y le recordamos y le reiteramos que Edgar Flores nos tendrá la actualización de la información, pero luego de la tensa calma que se vivió en Jalisco la tarde de este lunes, se rompió con varios incidentes de seguridad como narcobloqueos en Autlán, el incendio de 2 camiones en Juanacatlán, un vehículo más en Oblatos en Guadalajara, otro en Zapopan, mientras por la noche, por la madrugada crecían los reportes en otros puntos de la zona metropolitana de Guadalajara. Apenas se acababa de anunciar por parte del gobernador Pablo Lemus que este martes se realizaría ya la reactivación económica, es decir, regresarán las empresas, abrirán los negocios, las gasolineras, y el transporte público se irá regularizando el día de hoy, es decir, regresamos a una jornada normal, de acuerdo a lo que informaba el gobernador Pablo Lemus Navarro. Anunció también, le reiteramos, que las clases iniciarán el próximo miércoles, o sea, mañana. Detalló que el gobierno de México envió 2.500 militares adicionales para reforzar la seguridad de la entidad. Señaló que no se reportaron nuevas incidencias, aunque, le reitero, en la madrugada estuvieron algunos incendios de vehículos en zona metropolitana. Y bueno, de mantenerse la tendencia, este día evaluará si levanta el código rojo.
En el recuento de las diferentes incidencias que se presentaron del fin de semana para acá, las autoridades de Jalisco reportan en total 58 personas fallecidas entre civiles armados, elementos de seguridad y una mujer víctima colateral tras la violencia que se desató tras el abatimiento del Mencho en Tapalpa. Se informa la detención de 40 personas, 20 de las cuales estarán relacionadas con los hechos violentos que continúan en la entidad, mientras el resto fue capturado por actos de rapiña.
En Puerto Vallarta, después de este operativo en el que fue abatido el Mencho, dejaron más de 200 vehículos calcinados, además de 27 unidades del transporte público incendiadas. Autoridades reportaron también 72 negocios afectados por fuego, así como la detención de al menos 19 personas por presuntos saqueos. En tanto, el motín registrado en el penal de Puerto Vallarta dejó saldo de 23 reos fugados y un custodio fallecido. Además, reportan el robo de 250 motocicletas de una agencia que fue vandalizada. Ayer tuve la oportunidad de platicar con el presidente municipal de Puerto Vallarta, quedó formalmente del día concedernos el día de hoy una entrevista al filo de las 8:15 de la mañana, así es de que crucemos dedos porque esta se dé, porque desde muy temprano comienzan con su propia mesa de seguridad.
Bien, en más del recuento de los daños, el Grupo Aeroportuario del Pacífico confirma que 118 vuelos fueron cancelados en Jalisco el domingo debido a los hechos delictivos. Detalló que en el aeropuerto de Guadalajara 71 viajes se cancelaron y se reportaron 17 demoras, mientras que en la terminal de Puerto Vallarta la afectación fue de 71 vuelos cancelados y un retraso. Las actividades en ambos aeropuertos ya están restablecidas y se opera con toda normalidad.
Y la Federación del Transporte Colectivo de Jalisco informó que el 90% de los conductores no dio el servicio este lunes debido principalmente a tres factores. Uno, el temor por la inseguridad, a que las gasolineras cerraron y temían que tal vez pudiesen quedarse sin combustible, además de que no había gente en la calle. En tanto, la Secretaría de Transporte indicó que la operación del macrobús, peribús y tren ligero operó al 50% de su capacidad y que paulatinamente se restablecerá el servicio este martes.
Ayer había poca gente en las calles y es que la mayoría de las empresas en Jalisco decidió implementar trabajo desde casa o suspender actividades tras los hechos violentos del domingo. La Coparmex detalló que solo una de cada 10 compañías operó con normalidad, sin afectación, por supuesto, al salario de los trabajadores.
Y la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos confirmó que este martes reanudará operaciones luego de cerrar por primera vez en su historia. Detalló que junto con el gobierno del estado se reforzó la seguridad de este centro de distribución para garantizar su funcionamiento. Y le reitero, la primera vez que cierra el mercado de abastos, 1,900 negocios bajaron la cortina. Hay que recordar que este centro de distribución de alimentos, pues generalmente atiende a 60,000 personas diarias, atiende también a 170 mercados de la zona metropolitana de Guadalajara y, por supuesto, a todos aquellos que se surten de diferentes, ni siquiera poblaciones de Jalisco, de diferentes estados del país, de los estados circunvecinos.
Bueno, y además del abasto, la Universidad de Guadalajara informó que este martes retomará actividades de manera gradual y segura. La institución señaló que las actividades académicas y administrativas se realizarán en línea, mientras que las labores operativas presenciales serán suspendidas o siguen suspendidas, como es, por ejemplo, mantenimiento, jardinería y otras funciones propias de la Casa de Estudios.
El Consulado General de Estados Unidos en Guadalajara informó sobre la suspensión de los servicios de visas y atención a ciudadanos estadounidenses para este martes 24 de febrero. La representación diplomática pidió a los usuarios revisar su correo electrónico para conocer detalles sobre la reprogramación de las citas.
Y aunque hubo reportes de gasolineras que estaban cerradas, no hay desabasto de combustible. Petróleos Mexicanos aseguró que el suministro de combustible está garantizado en todo el país, pese a la quema de gasolineras en la zona metropolitana de Guadalajara y en varias entidades. Pemex sostiene que sus operaciones se desarrollan con normalidad y que el abasto de combustible se mantiene sin interrupciones en todas las regiones.
Bienvenido a la información, muchas gracias por acompañarnos. Estamos comenzando con el noticiero Buenos Días Metrópoli, cuando son las 6:18 a.m. Vámonos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano. Bueno, recuerde que tenemos que hacer comunidad, hoy más que nunca necesitamos también de usted para que nos reporte algún incidente en la vía pública o que nos diga si se regularizó el servicio del transporte público, cómo va la actividad económica en la zona donde usted vive, abrieron las tiendas, abrieron las gasolinerías, ha tenido problemas para tomar el camión. Comuníquese con nosotros a través de las líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. También está a su disposición la cuenta de WhatsApp 33-11-55-19-62. Comenzamos con el contenido informativo y nos vamos a la capital del país. Saludamos a Arturo García Caudillo. Adelante, Arturo.
¿Qué tal, Cris? Víctor, amigos, me da gusto saludarles. Y pues bueno, hablando de otros temas más amables, sobre todo más amables, ayer en Comisiones Unidas del Trabajo y Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, se aprobó el dictamen sobre la reducción de la semana laboral de 48 a 40 horas, ya previamente aprobado por el Senado de la República. Ahora era el turno para los diputados. Primero se reunieron con Marat Bolaños, secretario de Trabajo, para conocer sus puntos de vista, aunque este no varió nada respecto de lo que habíamos escuchado ya en el Senado o en incluso en la conferencia mañanera en estas últimas dos semanas, y se mantuvo en la defensa en los beneficios de esta semana, de esta reducción de la semana laboral. Hay que recordar que es o va a ser paulatino esta reducción. Se va quitando una hora por año hasta que en 2030 se completen ya la reducción de las horas de trabajo. La oposición sigue insistiendo en que lo importante sería que se trabajaran 5 días a la semana y se descansaran 2, pero bueno, aquí ya el tema de las horas extras entra en cuestión. Y esto, ¿por qué lo mencionaba Marat Bolaños? Porque, pues dice, los patrones tendrán la posibilidad de, si quieren pagar horas extras, poco a poco para ir acomodándose, tendrán que pagar las horas extras a lo doble, al principio, luego tendrán que pagar lo triple, y en fin, el hecho es que esta semana laboral ya de 40 horas quedará completa a partir del 2030. Pero escuchamos a Pedro Aces, él es diputado de Morena y es el líder de la CATEM, que es actualmente la principal grupo sindical que hay en nuestro país. Pero escuchemos entonces a Pedro Aces.
La ley de las 40 horas hoy ya va a estar plasmada en la Constitución, en el 123 constitucional, que en México se va a trabajar 40 horas. Con ello los trabajadores van a tener más tiempo para estar entre sus familias, van a estar descansados, las líneas de producción no paran. Entonces, hoy van a tener, después de esas 40 horas, las primeras 12 horas, ¿sí?, les van a pagar al doble. Y después, las 4 horas ya topadas, se van a pagar al triple. Hoy los menores de edad no van a poder trabajar horas extras. Entonces, hay reglas muy claras en beneficio de los trabajadores, y lo que se ha hecho es justicia para el trabajador mexicano. Ese es un punto de vista que además lo hemos reflexionado en todo el país. Yo he recorrido el país, hemos platicado con todos los delegados sindicales, con los trabajadores, con las trabajadoras, que están agradecidos con esta justicia social que hoy se hace para la clase trabajadora.
A nivel mundial, ¿cómo queda ya México con esa reforma?
Entra a la modernidad, que teníamos un rezago de muchos años, histórico, ¿sí? Entonces, hoy México entra a la modernidad con estas 40 horas, y yo como dirigente nacional obrero, aquí he estado haciendo mi labor para que las bancadas de oposición también se sumen, como se sumaron en otras leyes que se han aprobado.
Y por lo pronto ayer se sumaron en comisiones, porque la aprobación fue por unanimidad, y hoy ya estará primero anunciándose en el pleno de la Cámara de Diputados, porque el dictamen aprobado en comisiones pasó a la mesa directiva. Hoy se canta ante todo el pleno y pues se le van a dispensar todos los trámites, así es que en una segunda sesión el mismo día de hoy estará discutiéndose, se estarán presentando las reservas que haya, porque ayer no se presentó ninguna reserva, se estarán presentando estas reservas y seguramente al final estará aprobándose esta reforma constitucional, porque además es una reforma constitucional al artículo 123, para que la semana laboral de 40 horas sea una realidad a partir de que se apruebe ya después en los congresos estatales, porque se aprueben diputados, pasa a los congresos estatales, se requiere la aprobación de 17, por lo menos, y ya con eso, entonces ya se puede cantar la constitucionalidad y entrar en vigor esta reforma constitucional de la semana laboral de 40 horas. Mi reporte, buenos días.
Buenos días, Arturo, muchísimas gracias.
Hasta pronto.
Bueno, y tuvimos una noche muy difícil también el día de ayer. Tenemos los detalles de la información con Edgar Flores, porque hubo actividad e incidentes de inseguridad en varios municipios de la zona metropolitana y, por supuesto, al interior de Jalisco. Platícanos qué sucedió, Edgar. Muy buenos días.
Auditorio, muy buenos días para todos. Efectivamente, fue una noche, aunque no una madrugada, pero sí una noche un tanto pues violenta, y es que después del anuncio que hizo el gobierno de Jalisco sobre la reanudación este martes de la actividad económica de las centrales de abasto, las tiendas y demás, pues parece que a propósito los vándalos y los criminales hicieron de las suyas en varios municipios de la zona metropolitana, pero también en el interior de Jalisco. En este último tópico les platico que sobre la autopista Lagos de Moreno-Zapotlanejo, a la altura de la caseta de Jalostotitlán, fue el primer incendio de un vehículo que se reportó a través de las frecuencias policiales, donde un el chofer fue despojado de un tráiler, el cual quedó prácticamente atravesado en el sentido que va de ingreso a la ciudad, para que posiblemente le prendieran fuego. Un evento que fue atendido por elementos de la Guardia Nacional y que, bueno, desencadenó una serie de incendios en diferentes puntos ya de la metrópoli. Uno de los puntos álgidos en este tema fue el fraccionamiento Villas Andalucía, en el municipio de Juanacatlán, pegadito al Salto, y es que se reportaba ahí de varios vehículos incendiados. Nosotros acudimos hasta este punto, lo único que localizamos fue efectivamente un camión de transporte público completamente calcinado, pero también un terror enorme por parte de los habitantes, porque referían, pues imagínense a qué grado estuvo el tema, que tuvo que ir el comisario de la Policía Municipal de Juanacatlán, porque había decenas y decenas de reportes de vecinos que aseguraban ver cómo varios sujetos encapuchados y armados estaban intentando prender otros vehículos. Curiosamente, este fraccionamiento Villas Andalucía, bueno, pues al parecer viven varios choferes de transporte público, porque por diferentes calles vimos varias unidades de transporte público estacionadas afuera de domicilios, pero lo que encendió las alarmas fue la intención que tuvieron estos sujetos de prenderle fuego a un predio donde se almacenaban al menos una decena de unidades de transporte público. Finalmente, y por fortuna, este intento fue fallido, prendieron un pastizal cercano con el objetivo de que se propagara las unidades, cosa que no ocurrió. Lo que sí nos estuvieron narrando vecinos fue que estos sujetos, que a los que se les apresaron armas de fuego, decían, estuvieron intentando prender por lo menos dos camiones más que estaban estacionados en diferentes viviendas. La movilización policíaca fue amplia, el despliegue también operativo de los bomberos fue crucial para evitar que esto se replicara en otros puntos. Finalmente todo quedó en un camión calcinado y en el tremendo miedo que sembraron en los vecinos de este fraccionamiento Villas Andalucía, allá en Juanacatlán. Pero de manera simultánea, en Guadalajara, en Oblatos, un automóvil en aparente abandono, pero que estaba debidamente estacionado sobre la calle Hacienda La Quemada, cruce con Hacienda La Purísima, también fue objeto de estos actos vandálicos incendiarios, quedó completamente destruido y convertido a cenizas. Mientras que en la colonia Mesa de los Ocotes, ya en el municipio de Zapopan, otro vehículo también terminó calcinado sobre la calle Paseo de los Almendros. Este vehículo, evidentemente de manera intencional, hay videos muy claros donde se ve que el fuego inicia justo en la parte de la cajuela. Hubo otro más en Tonalá, que finalmente yo no entiendo el objetivo de las autoridades de ocultar los hechos, ¿no? A través de las frecuencias, incluso la policía estatal confirmaba que era un vehículo sin placas, que estaba completamente propagado. Y bueno, pues Tonalá se aferró a decir que no, que era un incendio en un pastizal, y bueno, pues finalmente esto no se puede contabilizar porque el municipio no lo confirmó, pero bueno, pues sabemos que el hecho ocurrió. Y hace unos momentos, compañeros, se reporta otro incendio más de un vehículo, este sobre la carretera Saltillo, cruce con la calle José Fortes Domínguez, muy cerca de la zona de las Mesas, límites con Villas de Guadalupe, en el municipio de Zapopan. Un auto que se encontraba a bordo de la carretera sobre el acotamiento, efectivamente un auto que estaba, pues no sé si abandonado o descompuesto, pero que también fue objeto de esos actos vandálicos. A esto habrá que sumarle que en la colonia Santana Tepetitlán, en el municipio de Zapopan, también durante la noche de ayer, una tienda de 24 horas fue también objeto de una agresión con artículos incendiarios. Un sujeto llegó, rompió el cristal de la puerta principal, el Oxxo por fortuna no estaba operando, lanzó un artefacto, que es lo que dicen las autoridades, se pudo ver a través del circuito cerrado de la tienda, y este objeto ya prendido alcanzó a dañar parte del mostrador, algunos artículos, la terminal del cobro de tarjetas bancarias, el teclado de la computadora, en fin, algunas otras partes de este mostrador, que finalmente este incendio no pudo propagarse gracias a una oportuna intervención, habrá que reconocerlo, de la policía de Zapopan, que llegó puntualmente para poder sofocar las llamas. Finalmente, los trabajadores y el área patrimoniales de la tienda pues decidió no acudir ya, dijeron ahí déjenlo, los policías pudieron ahí lo que pusieron para que no fuera actos de rapiña, pero bueno, pues finalmente se suma a esta hora de incendio registrado durante la noche. Insisto, ya después de las 12, 1 de la madrugada, el tema se calmó bastante, hasta ahora hace unos momentos que se reanuda con este incendio en un vehículo en la carretera Saltillo, de que ya les daba cuenta. Hubo muchísimos reportes falsos de detonaciones de arma de fuego, de enfrentamientos, que creo que generan una psicosis todavía mayor de la que ya estamos viviendo. Entonces, bueno, pues hay que, insisto, hacer caso de las fuentes oficiales, aunque a veces las abandonan, ¿no? Como por ejemplo el CITEUR, pero muchos reportes de detonaciones por la zona de la Tusanía, de Periférico y Federalismo, en la zona norte de Zapopan, que finalmente pues estuvimos recorriendo parte de esta zona del municipio, en coordinación, por supuesto, y comunicación con las autoridades. Finalmente, ninguno de los reportes de detonaciones se concretó o se localizaron indicios o daños o personas lesionadas. Parte, compañeros, de la jornada que se vivió durante la noche de este lunes.
Edgar, entonces, los reales sí fueron en Autlán, fueron en Juanacatlán y algunos otros puntos de la zona metropolitana, además de lo que nos mencionabas de Jalos.
Sí, en Autlán se registró uno más, ese fue un poco más temprano, por ahí de las 7 de la noche, hablaban de esto del grullo. Seguimos esperando, porque, digo, se ha dicho mucho por parte de las autoridades este reforzamiento de la policía estatal, de los comunes y demás, pero la verdad es que desde las 7 de la noche que se registró este acto incendiario en Autlán y luego después que se reportó otro en el grullo, el único que me confirmaron fue el de la autopista a Jalos, ¿no? Y que luego quedó evidenciado en redes sociales de automovilistas que iban circulando y que lograron captar el momento en que el tráiler estaba ya pues prendido y envuelto en llamas. Pero bueno, pues seguimos esperando porque dice la policía de Jalisco que pues nos están haciendo la investigación para dar los datos precisos. Lo cierto es que en Autlán se confirma, ya también quedó evidenciado en videos que la gente difundió a través de redes sociales.
Sí, porque incluso se utilizó maquinaria para abrir zanjas con el objeto de incomunicar a la población.
Sí, esto ocurrió en la carretera que va justamente a Atapalpa. Atapalpa, compañeros que acudieron durante la jornada de ayer para charlar con el alcalde y demás, documentar lo que está viviendo la gente. Sí nos comentaban que incluso derribaron árboles de manera intencional y abrieron zanjas en el pavimento con el objetivo de que no pasaran o las autoridades o bien pues todo aquel que intentara llegar hasta Atapalpa.
Bien, gracias Edgar por el reporte y seguimos al pendiente de la información.
Seguimos atentos, muy buen día.
Gracias, muy buenos días. Y el gobernador pues emitió alrededor de las 7 de la tarde un mensaje, Víctor, el día de ayer.
Así es, una información generalizada en la que hablaba de la reactivación de la situación económica, de las actividades en escuelas, de cómo se iban a abrir paulatinamente los negocios y, por supuesto, el transporte público que tendría que retomar su actividad a partir de este martes. Escuchamos en este momento el mensaje emitido por el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro.
El código rojo que activamos el día de ayer nos ha permitido actuar con oportunidad y coordinación entre todos los niveles de gobierno para procurar la seguridad de la ciudadanía y el sector productivo. Las medidas de prevención tomadas para proteger a las personas, salvaguardar la infraestructura estratégica y mantener la estabilidad económica del Estado contribuyen para que las actividades económicas, sociales y religiosas se reactiven y se vayan desarrollando con normalidad. En acuerdo con la Mesa de Seguridad, quiero anunciar el regreso a clases presenciales en todos los niveles educativos a partir del miércoles 25 de febrero. Además, hemos acordado con los organismos empresariales que las actividades económicas se reactiven en su totalidad a partir del día de mañana. Para esto será clave continuar con el restablecimiento del servicio de transporte público y que mañana operará con toda normalidad, incluidas las plataformas digitales de transporte y también aquellas plataformas de comida preparada. A partir de mañana martes, las tiendas de autoservicio, tiendas de conveniencia, las centrales de abasto, las instituciones bancarias y las rutas de transporte foráneo retomarán sus operaciones normales. El combustible para todas las actividades económicas de Jalisco está garantizado y todas las estaciones de servicio retoman su funcionamiento normalmente. Para apoyar en tareas de seguridad, el gobierno federal ha enviado a Jalisco a 2.500 militares más que se han desplegado en distintos puntos del estado. Es importante decir que no tenemos reportes de nuevas incidencias y que seguimos en estos momentos liberando todas las carreteras de Jalisco, retirando los vehículos siniestrados. Al mismo tiempo, se reforzó la presencia en las carreteras para garantizar que pudieran regresar a sus hogares quienes quedaron varados en destinos vacacionales el pasado fin de semana. En Puerto Vallarta hemos desplegado suficiente personal para garantizar que se reanude el servicio del transporte público, el abasto de alimentos y servicios para toda la zona hotelera y la ciudadanía en general. El aeropuerto, que ha atendido en todo momento a los pasajeros, continúa recibiendo vuelos y visitantes. Seguimos trabajando para que este importantísimo destino turístico regrese lo más pronto posible a su total normalidad. En el área metropolitana de Guadalajara también se están normalizando todos los servicios municipales de aseo público, parques y jardines, alumbrado, mercados municipales, tianguis y espacios públicos. Asimismo, el Aeropuerto Internacional de Guadalajara empieza a recuperar sus operaciones normales. De continuar como hasta este momento, mañana temprano se planteará en la Mesa Estatal de Seguridad levantar ya el Código Rojo. Estamos trabajando sin descanso para enfrentar los retos que nos imponen los hechos ocurridos el día de ayer. Quiero hacer un llamado a la sociedad jalisciense, a las madres y padres de familia, a los empresarios, a las y los trabajadores, a las y los estudiantes, a los servidores públicos, a los líderes religiosos. Es momento de recuperar nuestra ciudad y nuestro estado. Debemos de mantenernos muy unidos. Muchas gracias.
Bueno, esta mañana, tal como lo mencionó el gobernador, habrá la mesa de seguridad con las autoridades correspondientes y la representación, también tengo entendido, no sé si sea cierto, al final de cuentas, si participan en esta los presidentes municipales. Ayer estuvieron reunidos también con el gobernador. Pero bueno, después de esta mesa de seguridad habrá un evento en la 15ª zona militar. Ahí atenderá los medios de comunicación. Y bueno, en esta mesa de seguridad se analizará si se levanta el Código Rojo.
Sí, además será la conmemoración, como dice Griselda, del Día de la Bandera, justo el evento al que van a participar los alcaldes metropolitanos. Vamos a la información internacional y regresamos enseguida.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
Estados Unidos ordenó la retirada del personal no esencial de su embajada en la capital de Líbano, Beirut, en medio de amenazas del presidente Donald Trump de atacar Irán, país que mantiene estrechas relaciones con la milicia chiita libanesa Hezbollah. La evacuación ocurre después de que el sábado Hezbollah llamara a la resistencia tras la muerte en un ataque israelí de 8 de sus miembros que participaban en una reunión en el este de Líbano. Trump ordenó un importante despliegue de fuerzas estadounidenses en Medio Oriente, mientras amenaza con atacar a Irán a menos que llegue a un acuerdo sobre su programa nuclear. La Unión Europea y Ucrania están tratando de influir en la política interna de Hungría para imponer su agenda al cortarle al país centroeuropeo el acceso a combustibles rusos, declaró este lunes el primer ministro húngaro Viktor Orbán. El jefe de gobierno aseguró que la Unión Europea y Ucrania no podrán privar a Hungría de la energía rusa, como tampoco imponer la adhesión de Ucrania a la Unión Europea, ni obligar a Budapest a enviar dinero ni arrastrarla a la guerra. Este lunes, Hungría bloqueó el 20º paquete de sanciones contra Rusia debido a la negativa del gobierno ucraniano a reanudar el tránsito de petróleo a través del oleoducto Druzhba que atraviesa Ucrania y suministra petróleo ruso a Hungría y Eslovaquia. La semana pasada, Hungría bloqueó un préstamo de 90.000 millones de euros acordado en la Unión Europea para Ucrania, al tiempo que descontinuó el suministro de diésel y amenazó con suspender el suministro de gas natural y electricidad al país eslavo por la misma razón. Budapest acusa a Ucrania de chantaje, en coordinación con Bruselas y la oposición húngara, para crear interrupciones en el suministro hacia Hungría y hacer aumentar los precios del combustible antes de las elecciones en el país. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció ante la Organización de las Naciones Unidas que Estados Unidos busca una catástrofe humanitaria con el bloqueo energético impuesto sobre la isla. Advirtió que ante este nuevo atropello, el pueblo cubano defenderá con el mayor vigor y coraje su estrecha unidad y amplio consenso, su derecho a la libre determinación, la independencia, la soberanía, la integridad territorial y el orden constitucional. Insistió en que impedirán una crisis humanitaria en Cuba, aunque tiene claro que pasarán privaciones y sufrimientos. Durante su discurso, señaló que aún en medio de esta situación, Cuba reitera su disposición para un diálogo con Estados Unidos, aclarando que este sea basado en la igualdad soberana y el derecho internacional, el respeto mutuo, el beneficio recíproco, sin precondiciones ni injerencia en los asuntos internos. Estados Unidos empezó a aplicar este martes un nuevo arancel global a las importaciones por decisión del presidente Donald Trump, quien está dispuesto a mantener su agenda proteccionista tras el revés de la Corte Suprema. Trump anunció el pasado viernes, luego de la sentencia del alto tribunal contra su política comercial, que no iba a bajar la guardia y que los aranceles que imponía serían reemplazados por un gravamen generalizado del 10%. Durante el fin de semana señaló que los aumentaría al 15%. Estos derechos aduaneros tienen como objetivo combatir los grandes y graves déficits de la balanza de pagos según la Casa Blanca. Este nuevo arancel solo tiene una duración de 150 días, a no ser que el Congreso lo extienda.
Vamos a la información local y comenzamos con Gustavo Cárdenas y su reporte. Adelante, Gustavo.
Hola, muy buenos días, con el gusto de saludarles en este martes 24, hoy es Día de la Bandera, pero parece que estamos no concentrados en una semana que siempre es buena y bien recibida por la ciudadanía, digamos.
Gustavo, estamos perdiendo la comunicación contigo, a ver si puedes ubicarte mejor o tratar de ajustar el micrófono del móvil. Gracias.
Claro.
A ver, adelante, sí.
Perfecto, gracias. Les decía que normalmente estamos o recibimos muy bien las efemérides porque estamos muy orgullosos de ser mexicanos. Nuestro Lábaros Patrios, hoy es Día de la Bandera, pero parece que estamos pues concentrados, asustados y pensando en otras cosas todavía por la noche, y seguramente Edgar Flores Maciel pues ya les dio los detalles. Parece que no da tregua este tema de la quema de vehículos, del cierre de carreteras, municipios que están sitiados por el crimen organizado en medio de todavía estas, digamos, coletazos después del abatimiento de El Mencho. El día de ayer tuvimos información directamente del presidente municipal de Tapalpa. Ayer pudimos platicar con él y preguntarle directamente si él, número uno, conocía las intenciones del gobierno federal en medio de este operativo, en medio de este, de esta refriega, de este enfrentamiento que llevó primero a la captura y luego, insisto, a la muerte, al abatimiento de uno de los capos más buscados a nivel internacional. Dijo el presidente municipal de Tapalpa, directamente para Notisistema, que como sabemos, el gobierno federal no le avisa absolutamente a nadie de sus intenciones. Escuchemos.
Bien, yo creo que todos sabemos que cuando se llevan a cabo operativos federales, no informan ni dan a conocer algún tipo de información a los, a la autoridad local, a los municipios, al estado. Actúan ellos de manera independiente y pues nosotros nos damos cuenta ya cuando se están ejecutando. Pues entendemos que por el nivel del operativo siempre se guarda esa secrecía para evitar poner en riesgo sus operaciones.
Entre otras cosas que platicamos con el presidente municipal Antonio Morales, allá del municipio de Pueblo Mágico, era si él tenía conocimiento que ya estuvieran abriendo las vías, pues algunos de los compañeros que trataron de llegar, compañeros reporteros que hicieron su recorrido el día de ayer, martes por la mañana, pues se encontraban con las decenas y decenas de vehículos calcinados de camino hacia Tapalpa. Él nos había dicho que sí, que efectivamente ya se estaba retirando, que le había pedido el apoyo al gobierno del estado, pues para retirar todos estos cascajos de los vehículos que habían sido calcinados. Sin embargo, pues eso no ocurrió hasta cerca del mediodía, cuando los primeros reporteros pudieron llegar a aquella zona del Pueblo Mágico, subir este famoso camino de ida y vuelta, estas pequeñas curvas ascendentes que llevan hacia el Pueblo Mágico. Le preguntamos también al presidente municipal que si él creía o preveía que durante este lunes y martes, tal vez miércoles, el día de mañana, pues pudiera haber más ataques, es decir, pues más violencia, y esto fue lo que nos platicó. Escuchemos.
¿Se puede venir otra jornada de actos violentos ahí en Tapalpa?
Pues nosotros estamos pidiéndole a la población que siga en sus hogares, que permanezca en casa, que si no tiene la necesidad de salir, que no lo haga. pues para evitar cualquier situación de riesgo, no descartamos que se puedan presentar situaciones así, pero pues yo creo que esta situación también ya lo debe de presupuestar el gobierno del estado y federal.
Quedamos con el presidente municipal, mantener la comunicación. Es necesario que los que estamos en la zona metropolitana y en el estado de Jalisco sepamos lo que ocurre en el municipio de Tapalpa en medio pues de toda esta refriega, la violencia, el crimen organizado y lo que ha ocurrido de aquel lado. Es el reporte que yo les tengo. Vamos a quedar al pendiente de lo que ocurre en este pueblo mágico y, por supuesto, en nuestra ciudad y en el estado de Jalisco, en medio de toda la violencia de la que hemos sido víctima, lamentablemente, todos los jaliscienses. Es el reporte.
Bien, Gustavo, pues muchísimas gracias. Ahí está lo que sucede desde Tapalpa, según el presidente municipal, y la situación que prevalece. Esperamos, como decía Griselda, tener también la versión de Puerto Vallarta más adelante. Ojalá que así sea, pero ya por lo pronto Gustavo nos dio la parte de la zona de montaña.
Muy bien. Gustavo, gracias por la información. Muy buenos días.
Gracias a ustedes. Muy buenos días. Estaremos al pendiente.
Gracias. Bueno, y se nos acaba el tiempo de la primera hora. Nos vamos al noticiero de las 7 de la mañana y regresamos porque tenemos muchísima, muchísima participación del auditorio.